correr, nadie quiere caer. Ve buscando lo que conoces, en el aire está presente, quedando inconsciente y sin amor.
Nunca nos había tocado aquí en Derrocando a Roca, en estos casi 5 años de vida,
wow,
realizar un programa en una fecha tan especial, ¿sí?
Oh.
Y hoy nos toca hacer el programa.
Qué honor.
En el Bicentenario, en la fecha de Bicentenario Argentino. Por eso pido a nosotros, Santiago, Estefanía, Pablo, estamos aquí en la mesa.
¿Qué pasó?
También a Juan, Silvina, Nati, ese, que se paren, por favor, y vamos a entonar las estrofas del himno nacional Argentina.
Oh, inmortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oí del ruido de rotas.
No los escucho cantar, ¿qué pasa?
Estoy intentando saber la canción. ¿De quién es?
Es el himno.
¿De quién estamos disfrutando? Argentino.
¿Quién hizo la letra del himno?
Claro, pero ¿quién le da ese toque para este bicentenario y por qué nuestros recuerdos?
¿Qué es esto que está pasando? No entiendo por qué estamos escuchando esta versión.
El guachón.
Ah, ¿quién es?
Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud.
Si Mauricio Macri ayer o hoy lo hizo.
Sí,
él canta con el himno posta, entre comillas. No podemos cantar el mismo himno que Macri. Tenemos que buscar otra versión.
Muy bien.
Así que por eso saludamos al guachón, ¿sí? Gracias por esta versión de tan sagrada.
Gracias por darnos de comer en este día, guachón.
¿Y qué será de la vida del coro Kennedy?
¿El coro
Porque
Kennedy?
Esto me hizo acordar. ¿Se acuerdan que todos los años, hace muchos atrás,
aparecía mucho en la tele, sí?
Se mostraba a todos los nenes y las nenas ahí, más a otros adolescentes y adultos también. Con el chalequito.
Santi, ¿alguna vez quisiste integrar el coro Kennedy?
No, pero porque nunca fui dado para el canto. Me gustaría haber participado de alguna forma, aunque sea poniendo, si se quiere, las estrados para que se sitúen los chicos estando ahí. O haciendo redes sociales, eso que todo comunicólogo podría hacer del coro Kennedy. Y
siempre
hacerlo reflotar.
Sí, eran habitués del programa de Susana Jiménez. Qué voces. Mirá,
no, han aparecido. También. Yo creo que eran invitados fijos del programa una vez por año.
Qué hermoso. ¿Se puede hacer un programa? ¿Qué pasó con la historia de cada uno de los chicos que integraron el coro Kennedy?
Igual el coro Kennedy
también
es...
alguno se metió en las drogas y lo dejó...
Pero hay gente grande también ahí, no son solo niños.
Bueno, pero a nosotros nos importan los niños.
Tengo aquí a mi izquierda Pablo Lescano, que es profesor de historia. Pablo, ¿alguna vez soñaste con tener 30 jóvenes que canten y te sigan a este ritmo?
La verdad, sinceramente que no.
Nunca lo imaginaste, mirá. Qué emoción, carajo.
Sí.
Qué emoción.
Aquí está la patria.
Coro una vez.
Opa, qué declaración.
En el colegio, cuando tenía creo que 10, 12 años. Lástima que cantamos Sueña de Luis Miguel.
Oh.
Pero bueno,
hay que buscar ese archivo.
No, terrible, terrible. Mi mamá me dijo que se escuchaba mi voz desde abajo del escenario. La pude identificar, o sea, imagínense yo lo fuerte que cantaba.
Y hoy, años después, tu voz retumba aquí en la ciudad de Buenos Aires, pues estamos en vivo en el programa número 170 de Derrocando a Roca en FM La Tribu, el 88.7 si estás en la ciudad, o fmlatribu.com. Y también mandamos fuertes abrazos a la gente de Radio Roja en Córdoba, ¿sí?
Sí.
Que retransmite el programa. Programa, como decíamos, bastante especial. Pueden pensar qué versión del himno les cabe más. Es muy conocida la de Charlie también, pero viste, sí, ya está muy trillada, ¿viste? No tiene mucha pasión, que digamos. Y bueno, en tanto programa especial lo abarcamos de un modo particular. No vamos a caer en la típica feliz día de la patria sin decir más que eso, sino que vamos a abordar este bicentenario, este nuevo 9 de julio, con la voz de la masonería argentina, organización que está siempre mirada con mucho misterio, con mucha intriga. Bueno, sin embargo, son o intentan ser protagonistas. Y vamos a hablar con Nicolás Breglia, que es el gran maestre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones.
Así ¿se
que,
llama así, Gran Maestre?
Gran Maestre, es como el, debe ser el
sí, puesto el principal. Cargo, sí, secretario general, pone claro. Como así homónimo que, de un sindicato. Así que, presidente.
No sé
titular.
Si le va a gustar esa comparación,
no, pero
bueno.
Digo, para que se entienda que es un gran maestre, es como el presidente de la organización de los
como
masones.
Como la mayor así autoridad, claro.
Entonces, 9 de julio, con la voz de la masonería argentina, quédate y sumá de una pregunta, porque realmente a nosotros nos intriga un montón de cosas a la hora también de armar la nota.
Preguntas que pueden sumar en el Facebook Derrocando a Roca o en el Twitter @derrocandoarroca. Y si no, viene al teléfono de la tribu 486-40489 y 486-6-1095.
Como nuestra compañera Alejandra Santiago, que nos visita acá asiduamente.
Saludos,
que nos dice, un saludo, estoy terminando la carrera haciendo el último parcial y su compañía me lo hace más ameno. Gracias.
No, estamos viviendo con mucha intensidad el fin de la carrera.
Lástima que quizá no apruebe, pero bueno.
No.
Pues pierde el tiempo escuchando Rocando.
Sí, yo no lo
muchos
haría.
Éxitos desde acá vas a probar.
Además tenemos hoy sección mensual de Correpi porque pasó algo bastante importante en la semana.
Sí, nueva integrante, Lucía de Correpi, nos viene a contar un poco la situación que vivió, la trágica situación que vivió Tiempo Argentino con la patota encabezada por Martínez Rojas ingresando a la redacción del diario, rompiendo los materiales de trabajo, también de Radio América, así que contándonos un poco eso, que fue lo que marcó, si se quiere, la agenda política de la semana.
Y además, el cierre humorístico, humístico, el programa con el No Me Importa.
¿Se puede hacer un No Me Importa bicentenario? No Me Importa,
no por me
ejemplo,
importa
la vuelta
de
Obligado.
No,
¿cómo
no
le
ejemplo, Pablo, como ejemplo, algo, por
no,
favor.
Mirá la cabeza, una falta de respeto.
No me importa la vuelta.
No me importa hasta Arturo Illia. No me importa.
Estuve cómodo,
sí,
virtualmente.
Presente.
¿En Jujuy? No.
No, no, acá en 9 de julio. En la 9 de julio que se hizo, que cortaron la calle y entregaron ponchos a la gente.
¿En serio?
Ah, no, no lo vi. Yo vi mucha gente que estuve por la calle en esos momentos.
No lo pude
disfrutar. Y vi
¿ponchos,
mucha
ponchos?
Gente, ponchos de una
y eran
tela
gratis,
como...
o sea, te lo llevabas a tu casa el poncho. Estaba
no
bueno,
sé,
el poncho.
Yo vi a la gente con ponchos.
¿Quién fabricó esos ponchos?
Sinceramente no me interesaba participar
Aguada.
Del evento, entonces yo pasé nomás, me iba a juntar con unos amigos.
Sectaria, como siempre.
Y sí, sí, sí. Después veía que la gente volvía a sus casas o estaba desparcida por la calle con unos ponchos blancos y celestes, ¿no? Que no entendí mucho, pero no sé, la
y,
gente
bueno,
que habrá ido le habrá gustado.
Que comente, calculo. Abrazo para la Reta, ¿no? Organizador de tan tamaño acto. Y vamos a darle inicio. ¿Tenés algo para No Me Importa? ¿Qué, ¿vas por el lado del espectáculo, Fanu, o vas por el lado histórico hoy?
No,
¿qué
te trajiste? Espectáculo, espectáculo, chicos. Hay muchas cosas que no interesan a nadie y las tenemos que vomitar acá, por supuesto.
Entonces, programa descripto vendido. Quédense hasta las 4 de la tarde. Esto es Derrocando a Roca y que al periodismo lo callen otros.
Tienen la fuerza. Podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
La historia como un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Un poco de historia en Derrocando a Roca.
Quince de la tarde, estamos en FM La Tribu y en este 9 de julio, día de festejo del Bicentenario, vamos a indagar en la voz de la masonería argentina para ver cuál es su mirada sobre la fecha. Vamos a hablar con Nicolás Breglia, que es gran maestre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Nicolás, gracias por participar aquí de Derrocando a Roca. ¿Qué tal?
Gracias, agradecido soy yo de la oportunidad que me brindan de participar en su programa.
No, por favor, un gusto. Nicolás, bueno, ¿cómo vive este día? Que tiene una parte, imagino, de festejo y quizá otra parte más reflexiva, ¿no?
Bueno, no, vivimos con una gran expectativa porque se cumplen 200 años de la Declaración de Independencia, donde la masonería tuvo un papel decisivo, los hombres que pertenecían a la masonería tuvieron un papel decisivo en todo el proceso de independencia en Latinoamérica y especialmente en Argentina, que culmina con la Declaración de la Independencia del año 1816, ¿no?
Ajá. Usted hablaba de una obra inconclusa de la masonería.
Por supuesto, la obra es inconclusa porque no hemos logrado una emancipación total. Tendemos hacia ello y tenemos que estar trabajando justamente para lograr la emancipación definitiva de nuestro país, que ya no tenemos que hablar en términos nacionales, sino en términos regionales, ¿no? Para provocar justamente un desarrollo regional de en donde nosotros estamos inmersos, incorporados, ¿no?
Buenas tardes, Nicolás. Le quería hacer una pregunta. Generalmente siempre se suele rescatar a las figuras de Belgrano, de San Martín, Moreno como partícipes del proceso del ciclo de independencias en el ámbito rioplatense. Hoy en día, en el ámbito político, ¿se puede pensar en alguna figura asociada con la masonería?
Bueno, nosotros hemos estado en todos los gobiernos, fundamentalmente. El problema es que no podemos hablar del presente con nombres propios, porque tenemos prohibido, precisamente, para preservar a los hombres que están actuando. Ahora estamos en un proceso democrático donde la masonería de secreta pasó a ser discreta. A nosotros nos ha ido muy bien en las democracias y muy mal en las dictaduras. Desgraciadamente hay hermanos que están actuando, que justamente en el sentido que le hablaba anteriormente, pero no podemos mencionar sus nombres. Solamente nosotros tenemos prohibido mencionar sus nombres, solamente si el hermano se manifiesta como tal. Por ejemplo, tenemos un presidente que es el del Uruguay, Tabaré Vázquez, donde él ha dicho públicamente que es un masón activo y cotizante. Entonces ahí a nosotros nos libera del secreto que tenemos que guardar, ¿no?
Y Nicolás, pasados 200 años de ese rol protagónico que han tenido los masones en la Gesta de Mayo y en la independencia, ¿cómo se sitúan hoy en día la masonería argentina? ¿Qué rol entienden que ocupan en la sociedad actual, en la política actual?
Claro, nosotros nos retiramos un poco de la sociedad a partir del golpe de Estado del 76, donde nos fue muy mal.
Sí.
Nos persiguieron. Nos tuvimos que recluir en nuestros templos para proteger a los masones y a su familia. Empezamos a salir en el 83, ahora volvemos nuevamente a estar en la superficie, y lo que buscamos es lograr un proyecto de unión nacional que permita definitivamente al país catapultarlo para lograr la grandeza y los objetivos primigenios que determinaron su independencia, ¿no?
Claro. Y Nicolás, en ese sentido, ¿le puedo consultar una opinión, si se quiere, para conocer un poco las perspectivas políticas de la masonería, sea una opinión personal o organizacional sobre estos primeros seis meses del gobierno de Mauricio Macri?
Lo que pasa es que nosotros no podemos hacer declaración sobre la coyuntura. Han sido muy duros estos seis meses.
Sí.
Lo que nosotros podemos decir son declaraciones institucionales, que es lo que la masonería pretende para la sociedad argentina.
Claro, digamos, más allá de cierta opinión sobre la actualidad.
Exactamente, sobre la coyuntura. Nosotros somos esencialmente republicanos, laicos, democráticos, profundamente integradores. Creemos en la movilidad social ascendente, creemos en un proyecto educativo con principios de igualdad y universalidad para todos, sin distinción de sectores sociales. Creemos en la salud, que tiene que ser para todos, con características de igualdad y universalidad, de inclusión social, luchar contra la pobreza, el hambre, en fin, luchar por todo tipo de inclusión social. Y en ese marco nosotros creemos en que el mejor sistema es una república democrática, laica y social, que le permita al ser humano tener derechos. Nosotros fundamentalmente luchamos por una sociedad igualitaria en libertad, inclusiva. No puede haber excluidos en ese tipo de sociedad.
Estamos hablando con Nicolás Breglia, gran maestre de la gran logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Fanu.
Nicolás, quería preguntarte, a mí me llama poderosamente la atención la exclusividad que tienen de los miembros con respecto a hombres, ¿no? Son todos hombres. ¿Nunca han cuestionado a alguien, algún miembro, o nunca han debatido la posibilidad de incorporar mujeres a la organización?
Bueno, sí, eso se ha debatido inclusive a nivel mundial. Lo que ocurre es que cuando la masonería de operativa se transforma en especulativa, que fue en el año 1717, cuando empezó a luchar por la democratización de la sociedad, por luchar en defensa del ser humano contra el poder mismo del Estado, por la integración social, en ese momento la mujer no tenía presencia en la sociedad. Ahora ha cambiado totalmente. Uh-huh. Nosotros creemos que la mujer tiene que estar integrada.
¿Y
lo que ocurre es que hay determinadas normas a nivel internacional que nos impide, porque hay grandes logias que son muy conservadoras.
Ustedes nosotros, no pueden independizarse de eso, digamos, no pueden tomar ciertas decisiones de, por ejemplo, incluir mujeres.
Nosotros somos totalmente autónomos, pero hay determinadas normas de regularidad que nos aislaría del mundo. Entonces nosotros lo que hemos hecho es patrocinar la existencia de una gran logia femenina que está desarrollándose, trabaja. Nosotros le damos toda la cobertura, todo el apoyo.
¿Acá en Argentina?
Trabajamos en conjunto con ellos, sí, sí. Hay una gran logia femenina muy importante que se está desarrollando en todo el país.
¿Y tiene el mismo nombre que ustedes?
Sí, se llama Gran Logia de la Masonería Femenina.
Ajá.
Es distinta.
Muy bien.
Pero trabajamos nosotros en todas las organizaciones que tienen la masonería en conjunto, como por ejemplo el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, el Observatorio de la Ciudadanía, la Cátedra de Libre Pensamiento, que tenemos en las universidades. También estamos formando la Escuela de Gobierno de la Masonería, que ahí también está integrada por las mujeres, hombres y mujeres, y trabajamos en conjunto, ¿no?
Nicolás, le quería consultar acerca de ciertas figuras de la historia, si usted podría brevemente dar su mirada. San Martín es una figura que ha sido apropiada tanto por sectores muy conservadores como incluso sectores de izquierda. ¿Cuál es la mirada de la masonería sobre su figura?
No, San Martín se incorpora a la masonería en la Logia Integridad de Cádiz. Es uno de los hombres que la masonería aporta a todo el proceso de independencia americana, conjuntamente con Belgrano, Bolívar, O'Higgins. Nosotros tenemos un alto concepto de él, tratamos de apropiarnos en los justos términos de quién ha sido la figura de San Martín, un hombre austero que ha luchado por la independencia de tres países, y para nosotros nosotros llamamos el gran iniciado, el ícono precisamente de la independencia común de tres países del Cono Sur, ¿no?
Nicolás, una consulta corta sobre, más específicamente sobre lo organizacional de la masonería, más que nada por desconocimiento. ¿Existen derechos, o sea, que le correspondan a las personas que integran la masonería, no?
Sí, por supuesto.
Digamos, de la organización. ¿Y cómo se ingresa? ¿Cómo ingresa una persona a la masonería y obtiene esos derechos?
Mire, uno ingresa a la masonería presentando la solicitud, puede entrar en la página de la Gran Logia, pide las condiciones, y ahí se puede bajar la solicitud, la presenta, va a tener tres entrevistas. Lo que se le exige es ser un hombre libre y de buenas costumbres.
Sí.
Ser libre, que esté libre de dogmas, y de buenas costumbres no tener una conducta reprochable en la sociedad.
Claro.
Y puede ingresar tranquilamente, independientemente de su condición social. Nosotros en nuestros templos tenemos desde obreros hasta fuertes empresarios, profesores universitarios. Nosotros somos un reflejo de lo que es la sociedad. Somos una masonería de clase media con la posibilidad de tener obreros y también grandes empresarios, ¿no?
Bueno, Nicolás, le queremos agradecer su mirada en este día tan especial, y no sé si quiere agregar una última reflexión imaginando el futuro de la Argentina.
Sí, yo le agradezco mucho la oportunidad que me brindan. Nosotros nos ofrecemos, creemos que la solución la tenemos entre todos los argentinos, sin exclusión ideológica de ninguna naturaleza. Nos ofrecemos la pasividad de nuestros templos y la privacidad de nuestros templos para que sea un ámbito neutral de debate. para llegar a, ratificando las convicciones de cada uno de ellos, lograr a políticas comunes, política de Estado, política de consenso, proyecto nacional y un proyecto regional que permita catapultarnos definitivamente y tratar de lograr el país que todos soñamos.
Así será, ojalá. Un saludo y bueno, estamos en contacto entonces, Nicolás, un abrazo.
Muchísimas gracias, hasta luego,
hasta luego. Hasta luego. Pasó entonces Nicolás Breglia, el gran maestre de la gran logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Santi, ¿crees? ¿Te vas a afiliar? ¿Preguntaste por eso?
Sí, básicamente quería conocer los derechos masones, no vaya a ser que tengan descuentos en distintos negocios.
El 2x1, 2x1 de la nación.
Sí, no sabía, hay una tarjeta.
Sí, me sorprende tal vez que la masonería se autoconciba, digamos, con cierto rol y protagonismo político y se ahorre el hacer opiniones sobre las coyunturas. Me parece que eso es una gran dificultad que es inquebrantable, digamos. Es imposible participar políticamente si no se tiene una opinión, una reflexión sobre las medidas que se toman actualmente.
Claro,
me parece una debilidad para,
respecto,
para que reflexionen los masones que nos estarán escuchando en este momento.
Se cumple entonces 200 años de la firma de un acta de independencia. Y aquí la pregunta en derrocando, o mejor dicho, la mirada, ¿no? No es tanta de banderita, ponchito, alegría,
no,
así, edulcorada, sino un poco de preguntarse, ¿no? 200 años de qué.
Años se quedan. ya venimos.
FM 88.7.
Hemos perdido la unidad existencial y vital con la Madre Tierra, que es la única que realmente sostiene nuestras vidas.
La tribu.
¿Qué va a ser? Bueno, así ha sido la cosa.
Sin aire, no hay fuego.
Yo le tengo bronca a San Felipe.
Pero no.
Me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima. Así que...
No, lástima creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelear o que te le bronca, pero lástima a nadie.
Estás escuchando a Derrocando a Roca.
¿Por qué a Derrocando a Roca?
¿Por qué la?
Ah, no, era así, ¿no? Sí. Derrocando a Roca, perfecto. Va de vuelta.
No sé cuándo está el kilo de bondiola, cuándo está el kilo de jamón cocido, cuándo está... Yo hago las compras, hago vida normal de cualquier persona y yo escucho a la gente todo el día. No es que yo me tengo que dedicar a ver un meme o a ver un tuit para ver si la gente me quiere. Yo entro a un restaurante y me aplaude la gente, aunque vos no lo creas. No sé cuándo está el kilo de bondiola, cuándo está el kilo de jamón cocido, cuándo está... Yo hago las compras, hago vida normal de cualquier persona y yo
Caruso.
Escucho a la gente todo el día. No es que
enojado.
Yo me tengo que dedicar a ver un meme
Caruso.
O a ver un tuit para ver si la gente me quiere. Yo entro a un restaurante y me aplaude la gente, aunque
¿por
vos
qué?
No
¿Crees que tenés que ser el técnico de la selección argentina?
Jamón cocido, cuando tal. Yo hago las compras, claro, hago vida normal de cualquier persona. Y yo
puedo
a la gente
ser el técnico
todo el día.
De la selección
no es que yo me tengo.
¿Cómo dices? Vos no comés bondiola, así que no podía hacerlo.
Ah, no, pero yo la compra.
Yo entro a un restaurante y me aplaude la gente, aunque vos no.
Mirá, algún día nos pasará a quienes hacemos Derrocando Roca de entrar a un restaurante y que nos aplaudan. ¿Se imaginan eso?
Será el momento que pueda dirigir la selección nacional.
No es que yo me tengo.
Caruso se lo merece, sabes, a las compras. Vale,
un
mercado.
Para ver si
a mí,
yo
en
un restaurante y me
Caruso, te pregunto entonces cómo vivís el gobierno de Macri, ¿no? A ver, ¿cuál es tu opinión?
Yo hago las compras, hago vida normal de cualquier persona.
¡Maldita sea!
Todo el día. No es que yo me tengo que dedicar a ver un meme.
No se la juega.
Desde acá, desde Derrocando a Roca, nos manifestamos a favor de Caruso Lombardi y la selección nacional.
Yo...
Tanto que lo hemos defendido al Mesías de todos los descensos.
Mirá este pulgar. Míralo.
¡Apa!
Pulgar abajo.
No, yo no
pulgar
estoy
abajo.
Pulgar abajo.
¿Sí?
Hay mucha gente que habla sin saber, loco.
¿Cuál es la visión de los distintos feminismos acerca de la selección argentina, Fanu?
Y Caruso Lombardi.
Yo creo que al feminismo le importa muy poco.
No.
No, va.
No.
¡Ay, qué gran verdad!
Es un tema que no tiene una repercusión muy grande para nosotras.
No, pero hay muchas compañeras que juegan al fútbol.
Sí, pero por supuesto. Eso es una opinión personal de cada una de las compañeras. El feminismo no es un tema que vaya a opinar a favor o en contra.
Pero bueno, Caruso es un tipo que se jacta de saber bailar muy bien, de ser muy popular.
Sí.
A no ser que haga una declaración
de
Caruso al respecto sobre...
Bancársela en la calle si tiene que agarrarse trompadas.
Así es, un gran referente. No, yo no lo...
No es probable.
No lo quiero, como es mucho show, ya se vendió demasiado y quiere una...
Sí, estuvo las últimas 72 horas en la televisión, esperemos que descanse.
Siempre pasa lo mismo, cuando... pierden y lo quieren echar, siempre pasa lo mismo.
Va a venir un gran referente de las luchas populares, como DT de la selección, ¿eh?
¿El Platón Bausa?
¿Quién?
Dios
¿Maradona?
Maradona, bueno, él postea fotos con Cristina,
se
además,
sabe que la dupla que... puede ser Maradona-Caruso.
Sería un gran... Esto se escuchó en la fiesta de la tribu, me parece, la semana pasada, ¿eh? Tipo 6 a.m. Estaban todos re locos.
No me digas que dijeron.
Nacional.
¿Quién hizo esto, por favor?
Los Palmeras, siempre son los Palmeras.
Muy bien.
¿Los masistas de los Palmeras? No, cantan de otra manera.
¿No son los Palmeras?
¿Pero lo quieren?
De verdad.
Te canta la hinchada del verde Sarmiento que viniste a salvar. Ricardo, Caruso Lombardi. Ricardo, Caruso Lombardi.
¡Felices Pascuas!
¡La bandera de la unidad nacional!
Vengo a proponerles un sueño.
El cargo de presidenta de la República Argentina.
Estoy complicado para bailar por la banda.
Amparados por el discurso de la inseguridad, el gatillo fácil, las torturas y las detenciones arbitrarias se aplican en las zonas más pobres. Zonas conflictivas, no por la cantidad de delitos, sino por la potencial conflictividad social en una crisis. Adopte la forma que adopte, la represión es siempre sobre la clase trabajadora y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.
Llega a Derrocando a Roca el espacio de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional.
Seguimos en Derrocando a Roca aquí en FM La Tribu. Pueden sumarse de diversas maneras, que bueno, ha tenido gran repercusión la nota que hemos hecho recién.
Sí, con, por supuesto,
de masonería.
Pueden hacerlo en el Facebook Derrocando a Roca o en el Twitter @ Derrocando a Roca, o bien por teléfono de La Tribu 4864-0489 4866-1095.
Separador fue de Correpi, el espacio mensual de Correpi. Aquí en vivo tenemos a Lucía Avilar, que hoy suma su voz al aire Derrocando. Gracias, Lucía, por estar.
Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes.
Y bueno, por lo menos leemos cuando siempre de Correpi nos presentan la sección de qué es lo que se va a hablar. La verdad que fue algo que estuvo en tapete durante toda la semana, pero bueno, creo que podemos introducir de esta manera.
Apenas pasada la medianoche, ingresaron unas 20 personas al edificio donde está Tiempo Argentino y Radio América. Ingresaron por la puerta de Radio América, que tiene una entrada independiente, y forzaron una puerta que separa Radio América de Tiempo Argentino. Ahí había tres compañeros nuestros cuidando las herramientas de trabajo, que como está aclarado en un acta del Ministerio, somos nosotros los que estamos resguardando esas herramientas para sacar el diario. Nuestros tres compañeros fueron sacados por la fuerza, agredidos. Desde ahí nos avisaron y concurrimos. Nos encontramos con un edificio tomado, se escuchaba ruido de destrozos, hicimos la denuncia policial. Y después, por la presión de los medios, los compañeros que se acercaron al diario, logramos ingresar al lugar con la policía. Nos encontramos con 16 de estas personas, entre ellas Mariano Martínez Rojas.
Descripción entonces de lo que sucedió esta semana. El edificio de la cooperativa de Por Más Tiempo, de Gente de Tiempo Argentino. Bueno, ¿cuál fue la mirada de Correpi que estuvieron participando? Sí. Ahí dando una mano.
Para quienes se enteran recién o no tienen idea de cuál es la diferencia entre Por Más Tiempo y Tiempo Argentino, que es el diario, es importante aclarar que Por Más Tiempo es el nombre de la cooperativa que se forma después de que Spolky, uno de los aliados del gobierno kirchnerista, de
candidato hecho, fue Tigre.
Sí, candidato a intendente de Tigre, vacía todas las empresas, los medios que tenía. Tiempo Argentino era uno de tantas, una empresa de tantas. Vaciando la empresa, los trabajadores, digamos, empiezan un conflicto por sus puestos de trabajo, en donde consiguen, como aclara el compañero del audio, que el Ministerio de Trabajo los reconozca como cooperativa y les dé legitimidad para seguir sacando ese diario. Ajá. Por lo tanto, la cooperativa se llama Por Más Tiempo. Con un acompañamiento muy fuerte del sindicato nuevo, en lo que es medios de comunicación, gráficos y radiales, que tiene que ver con, que se llama Cipreva. Eso como introducción, digamos, general a quienes recién, digamos, no saben de qué estamos hablando. Pero yendo al hecho puntual, el 4 de julio entra una patota de comandada por quien vendría a ser el nuevo dueño de Tiempo Argentino y Radio América, que se llama Mariano Martínez Rojas. Con la excusa de que tenían que recuperar su edificio porque contaban con un orden de desalojo de la fiscalía. Ajá. Más allá de que si hay una orden de desalojo, la cual no existía, posteriormente los compañeros averiguaron y no había ninguna orden de desalojo, obviamente esa orden de desalojo no te habilita a mandar una patota a golpear a quien está adentro y destrozar todo lo que hay.
No, además, una pregunta, porque cuando uno piensa que hay una orden de desalojo, participan las fuerzas de seguridad, entre comillas, oficiales, no una patota.
Claro.
Fue bastante llamativo eso. ¿Cómo sí. se lo entiende esta tercerización de
la complicidad, tal vez, ¿no? De la policía.
Sí, de hecho, en el momento en el que ocurre el hecho, en donde, o sea, los tres compañeros se despiertan entre golpes y viendo que estaban destrozando todo,
o sea, sí, el lugar.
Todo el lugar. Uno de los compañeros llama al 911 y hay otro compañero que se acerca a la comisaría 31 a avisar que estaba sucediendo esto. La policía, cuando se encuentra con un delito en fragancia, es decir, un delito que está ocurriendo, no necesita una orden judicial ni para entrar a un espacio privado, ni para entrar a una escuela y ni siquiera para una universidad, porque digamos, las universidades pueden ser ejemplo de lugares autárquicos donde las fuerzas de seguridad no pueden entrar. En este caso lo que se dio es que horas, o sea, un par de horas después, recién cuando se juntaron más de 100 compañeros, cuando desde Correpi también nos acercamos y otras organizaciones políticas también estaban presentes, recién ahí la policía apareció y la actitud de la policía fue sentarse a charlar con Mariano Martínez, Rojas.
En este caso, la persona que supuestamente estaba cometiendo el delito, no. O sea, ahí hubo una complicidad de la policía.
Totalmente. Sí. Hay algo interesante que es que la tercerización de la represión, es decir, que haya patotas llevando adelante la tarea de la policía o de la fuerza de seguridad, que es reprimir o en este caso desalojar a los trabajadores, muchas veces viene de la mano de la palabra zona liberada. Quizás como el ejemplo más paradigmático es el asesinato de Mariano Ferreira, asesinado por una patota sindical, en donde se hablaba de zona liberada. En realidad, es cierto que la zona liberada, para nosotros de Correpi, es un término que confunde, porque no es que no estaba la policía. La policía está garantizando que eso ocurra por parte de la patota. Es decir, no es que la policía se retira y el hecho, no vence.
Y no lo ve claro. Sí, no se
es
enteraron.
Lo mismo que sucedió el 4 de julio en Amenábar 23, que es donde queda Tiempo Argentino y Radio América. Radio América ya había sufrido un accionar muy parecido un mes antes, en junio, por parte de Mariano Martínez Rojas y su patota. También es bueno agregar que, es interesante saber que como el grosso de la patota, Blander es un tipo que tiene una agencia de seguridad privada exclusivamente, que actúa exclusivamente en grandes recitales. Y que en uno de los recitales de los Rolling que sucedieron este año en La Plata, donde se desencadenó básicamente una acción represiva por parte de las fuerzas de seguridad y la patota, digamos, Blander era quien estaba también a la cabeza de esa patota.
O sea, hubo tipo con experiencia.
Sí.
Te quería preguntar también, porque Mauricio Macri, por lo menos en La Nación, tuvo declaraciones que en algún punto legitiman esta acción policial, porque él dice, bueno, estamos en contra de toda la violencia, ¿viste? Pero, bueno, de los dos lados, él dice. Por un lado, quienes atacaron el edificio y quienes lo usurparon. Y ahí veo, lamentablemente veo una cierta coherencia, porque decís, obvio, si las fuerzas de seguridad que dependen de Bullrich no actúan, bueno, porque hay una mirada que respalda eso.
Sí, dos cosas para decir sobre lo que Macri opina. Por un lado, es que está mal informado o su intención es desinformar, porque los trabajadores, como dijimos antes, no están usurpando ni tomando el lugar, sino que tienen un acta y un convenio con el propio ministro de Macri, que es Triaca, en donde es totalmente legítimo el funcionamiento del diario, como ocurre hoy por hoy, en manos de esa cooperativa de trabajadores, es decir, sin patrones. Entonces, ya desde el vamos, lo que hace Macri es desinformar. Después, obviamente, aún así, supongamos que estamos hablando, digamos, tranquilamente podríamos estar hablando de una fábrica tomada, un colegio tomado, o lo que sea, o que la cooperativa no haya logrado ese convenio y que estén tomando el lugar y poniéndolo a funcionar, no justifica de ningún modo que una patota que tiene relaciones con el gobierno actual y con el gobierno anterior reprima a los trabajadores, mientras la policía encima al principio, digamos, los ayudó en su accionar y después los dejó tranquilos, digamos, sin hacer nada.
Sin tomarles declaración, claro. Nada. Yo escuché uno de los testimonios de los trabajadores que estuvo ahí en ese momento que decía, la policía no hacía nada.
o sea, no estaba evitando ni impidiendo que esa patota reprima, rompa.
Totalmente.
Lucía, y bueno, para cerrar, ¿cuál es la mirada sobre el futuro de esto desde Correpi? Porque bueno, María del Carmen Verdú estuvo participando, salió en los medios.
Sí, nosotros de Correpi formamos parte de la querella de la cooperativa por más tiempo, porque obviamente se abre una causa penal, uh-huh. E imputamos a Mariano Martínez y a toda la patota con blandera a la cabeza por 7 figuras jurídicas, que no me acuerdo todas, pero uh-huh. Que van desde coacción, daños y la intención de no permitir la comunicación, el servicio público de la comunicación. Uh-huh. Pero además me parece que los trabajadores organizados en la cooperativa por más tiempo, si pudieron superar el vaciamiento de su empresa, digamos, el temor a perder sus puestos de laburo, que de hecho en el resto de los medios de Spolsky es algo que se dio, digo, C5N si quiere fue uno de los casos más visibilizados por el mismo canal, uh-huh. Pero que a la vez no logró, digamos, esta solución colectiva y desde abajo, como sí lograron los compañeros de Tiempo Argentino y de Radio América, me parece que están más que organizados para también enfrentar este tipo de amedrentamientos y para demostrar una vez más que los trabajadores de cualquier sector pueden organizarse sin patrones.
Uh-huh. Lucía, gracias por haber traído hoy la voz de Correpi aquí a Derrocando a Roca, pero el cierre es tuyo.
Ah, el cierre es mío. Bueno, elegí una canción que tiene que ver con la presencia de Cristina en el diario, en donde fue a decir, bueno, a mí, nada, yo me hago cargo de lo que me toca, cuando los trabajadores mismos le dijeron, bueno, Spolsky, que fue tu amigo de tu intendente, responsable de claro. Todo esto. Y me hizo acordar mucho a el día que apagaron la luz de Charly García, porque daban ganas de preguntarle, bueno, Cristina, ¿y vos dónde estabas? Cuando uh-huh. a las 3 de la mañana vino la patota. Entonces eso creo que es importante remarcarlo también. Apagaron la luz.
día que apagaron la luz. El día que apagaron la luz.
Hola, soy mi Bolivia. Derrocar a Roca para mí es desandar muchos caminos que hemos transitado sin libertad de transitar. Derrocar a Roca es retomar esta libertad de expresión y de vuelo, desplegar las alas y transformar eso en un mariposario, ¿sí? Pero al mariposario le cortamos las rejas, nos vamos todos volando, como yo ahora. Chao.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Y se va el programa número 107.
Qué rápido, por favor, ¿qué pasó? Feo.
¿Tienen dinero? Si pagan, se pueden quedar a la nueva dama.
¿Cuánto?
No, mejor no voy a decir.
Es como esos juegos de ficha que ponías, la ficha.
El minuto de aire creo que está $1.50. No, un poco más.
Y la desesperación de los últimos 10 segundos por insertar la moneda, que a veces se te traba.
Insert coin. Momentos trágicos
que habrá vivido también Jorgito. Ante mira que nos está escuchando y está participando en este momento en Derrocando a Roca.
Gracias por estar, Jorge, como siempre, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Bueno, la respuesta es sí.
Te queremos.
¿Tenés saludos, Fanu?
Sí, tengo un mensaje de Vitu que a raíz de la entrevista que hicimos
en Facebook
a Nicolás de Masonería nos dice, sí, tal cual, no sirve, retomando lo que la reflexión que había hecho Santiago, dice, no sirve mucho el ermitismo que pueden llegar a tener o no, a no ser que el objetivo sea sumar cada vez más personas y dogmatizarlas. Esa no participación en la opinión es un gran dogma de esa institución, ¿no?
Que vivan los estudiantes.
Y también... un saludo a Javier Ponce, que está escuchando, que se perdió parte del programa y nos consultaba dónde lo podía escuchar.
Jorge, vamos, viejo, sábado a las 3 de la tarde.
¿Se podía discutir, Jorge, si esa grita era buena o no?
Te avisamos que vamos a estar subiendo el programa, como cada semana que hacemos, en nuestro Facebook. Así que después lo vas a poder escuchar completo.
Como dicen ahora.
Le también invitamos a la lectura en este sábado... ¿Sigue soleado el sábado? No lo sé.
Sí,
está
soleado.
Hermoso.
Pero tipo 7 el sol baja, tipo 6, y está la página nuestra que es derrocandoarroca.com, que hay grandes notas para recuperar este 9 de julio, este bicentenario, sobre todo de la pluma de nuestro amigo Pablo Lescano.
Historiador, las voces bajas de la independencia.
Muy interesante esa nota que...
Yo la estoy debiendo, mañana está, domingo de lectura ahí.
Está dando otra mirada, ¿no? Porque, ¿qué es lo que realmente festejamos? ¿Cuál es la independencia? ¿De qué estamos realmente
independientes? ¿Vos decís que no podemos ser felices?
Actualmente, hoy en día.
No podemos ser felices.
¿Vos te sentís un país independiente?
Mira, yo lo único que me siento es que hay que irse en este momento. Las voces...
Mirá cómo la adoptivó.
Carlos.
Bueno, Jorge, esto es así, pará. Yo soy un empleado.
Más miseria social.
Santiago Pellegrini, Fanu Santoro y Carlos Sanabria pusimos las voces aquí en la mesa. También se sumó como columnista Pablo Lescano. La imagen del programa es obra de Natalia Agüe y Marcelo González. Juan estuvo en la operación. Ezequiel Medina, Silvina Rieta en la producción. Y Lucía Vilar de Correp. Y esto fue el Derrocando a Roca número 170. Hasta el sábado que viene.
Bien, y para concluir, suerte en su examen final de mañana.
FM 88.7, La Tribu.
El capitalismo funcionó y funciona creando zonas de sacrificio para abastecer las zonas de acumulación y las zonas de consumo. Funciona estableciendo una línea que separa y que produce el reparto desigual del mundo.
Vos no querés hablar, vos querés un mundo en llamas.